Unidos de América.
Periodistas independientes dicen que en Cuba hay poco que celebrar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. México deporta a 93 migrantes cubanos que intentaban escapar en una estación migratoria en Tapachulas. Presidente Trump dice que preferiría no intervenir militarmente en Venezuela. Presidente interino Juan Guaidó convoca nuevas manifestaciones para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. E Israel se detiene para honrar los millones de judíos que murieron en el Holocausto.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del viernes 3 de mayo del año 2019. Gracias por acompañarnos y continuar en sintonía con Radio Martín. Aquí vamos a darle las noticias principales y los detalles, las más importantes en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján en el Estudio A de Radio Martín. Por supuesto, en los controles Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre cómo es tratado ese derecho básico en la isla.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales, el Decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva Constitución, que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes,
señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y comunicadores independientes afirman que la libertad de expresión en Cuba está en cero. Ibe Pacheco nos trae más detalles.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Y sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grados de periodismo, que no tenemos una credencial que no acredite.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró
la libertad de expresión
está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Censuran las autoridades culturales un concierto de raperos en La Habana. Tomás Cardoso nos informa.
El jueves 25 de abril fue censurado por las autoridades culturales un concierto de rap en el Centro Deportivo El Carvajal, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, auspiciado por el proyecto comunitario Barber Street. Denuncia el rapero Osvaldo Navarro, miembro del proyecto D.Verso y uno de los participantes en el evento.
Es un proyecto comunitario que básicamente lo que hacen es llevar a los barrios estilistas para pelar gratis y cambiar el corte de cabello, aparte de hacer una labor educativa con niños y adolescentes, y promueven un mensaje contra la violencia. Nosotros, desde el proyecto D.Verso, que es un programa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, estábamos colaborando esta vez con ellos. Cantan los tres primeros grupos, ya me tocaba cantar casi a mí en el momento de terminar el tercer grupo, y sin más explicación, llamaron de arriba y no se puede seguir con la actividad.
Y para el también miembro del Comité de Integración Racial, esta no es la primera vez que ocurre la suspensión de sus actividades.
Cabe señalar que esto no es un hecho aislado. Al propio proyecto de Albert Street y al propio proyecto D.Verso, en conjunto con otros artistas independientes de Cuba, se le ha impedido hacer otras actividades en otros barrios populares de Ciudad de La Habana.
Según Pedro Luis García, vendedor de libros y quien entrevistó en exclusiva a Osvaldo, este le dijo que, sumado a la censura, también hay un ingrediente racial.
Él me comunica que posible que hayan síntomas raciales porque todos sus integrantes son negros y están enfocados en los afrodescendientes.
Este viernes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, proclamado por Naciones Unidas en 1993. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Pasando a otras informaciones, 93 migrantes cubanos fueron deportados este jueves hacia la isla después que intentaron escapar de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Esto está en Chiapas y lo informó el Instituto Nacional de Migración. El instituto informó en un comunicado que hacia la medianoche del miércoles un grupo de personas de nacionalidad cubana albergadas en dicha estación migratoria comenzó a movilizarse con la intención de realizar una salida no autorizada. Varios policías rociaron gas lacrimógeno sobre los migrantes con la intención de disipar al grupo, dijo a la agencia AFP un cubano que se encontraba dentro de la estación migratoria. Tras el frustrado intento de huida, se trasladó a 6 personas acompañadas de un familiar al hospital de Tapachula para ser atendidos por crisis nerviosa, indicó el Instituto Nacional de Migración.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Doce, nueve minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones, pasando ahora a la crisis en Venezuela. El presidente Donald Trump dijo que prefieren que Estados Unidos no intervenga militarmente en Venezuela y que solo quiere ayudar a los venezolanos que enfrentan falta de alimentos y agua. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela y algunas son opciones muy fuertes. Trump hizo la afirmación en una entrevista con Fox News el jueves, donde al ser preguntado sobre si hay un punto en el cual decidiría una intervención militar en Venezuela, el mandatario respondió: Ciertamente prefiero no hacer eso. Yo solo quiero ayudar a la gente. La gente está muriendo. No tienen nada. Era gente que estaba viviendo bien hace 20 años. No tienen nada. En su entrevista con Fox News, el presidente Trump describió al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como una buena persona. Sé por lo que está pasando, he hablado con mucha gente. Él es un tipo valiente, indicó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Miembros del Congreso de Estados Unidos se unieron a líderes de las comunidades venezolanas, cubana y colombiana en un acto de apoyo a la libertad y la democracia en Venezuela. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Doral y uno de los participantes fue el senador de la Florida, Marco Rubio, quien hizo declaraciones a la prensa.
Reina está perdiendo y ellos lo saben, ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas. Todo eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas a mañana mismo hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso, ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo. Que lo que está, esa es la estrategia de ellos. De que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan. No hay manera en que este régimen sobreviva. Y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan. Esta estrategia está funcionando. Y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar.
Mientras tanto, analista especializado en Rusia y sus relaciones internacionales afirmó a Radio Martí que un cambio político en Venezuela no es posible sin la anuencia de Vladimir Putin. Amado Gil tiene el análisis.
Yo le he dicho a usted que la solución de Venezuela pasa, va y viene por Moscú. Si Putin se opuso a que Maduro saliera y no salió, ahí tiene usted el aborto de esta gran operación y este gran cambio que se esperaba en Venezuela.
Y es que más de 20 mil millones de dólares invertidos por Rusia en Venezuela, una deuda aún mayor que Caracas tiene con Moscú, así como una reducida presencia militar y de seguridad en el país suramericano, es suficiente para que Vladimir Putin sea un actor protagónico en un posible cambio político en Venezuela. Así afirmó el analista político Manolo González Moscote, especializado en asuntos rusos.
Se hizo todo a espaldas de Putin. Cuando Putin se da cuenta, cuando el servicio secreto cubano se da cuenta absolutamente de todo lo que viene, ahí Putin entonces vuelve y toma el protagonismo y dice, no, no, si Maduro se va a ir, no, 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 que no se vaya ni lo dejen ir tampoco. Porque Maduro, mientras esté allí, nos garantiza que nos van a seguir pagando a cuenta gotas, pero nos pagan. Y segundo, no nos han consultado y nosotros somos parte fundamental.
De hecho, el 1 de mayo se produjo una llamada telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Esto un día después que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la rebelión militar, que no sucedió, y Estados Unidos había anunciado que un avión estaba listo para trasladar a Maduro a La Habana. Ya también se anunció que Lavrov y Pompeo se van a reunir en Finlandia el lunes de la próxima semana a solas para tratar el tema de Venezuela.
Porque Putin lo que necesita en el fondo es que usted le quite las sanciones. Si él le colabora sacando a Maduro del poder, créame que la concesión de Trump hacia Putin es disminuir, aminorar esas sanciones.
Amado Gil, Radio Martí.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a una movilización nacional este fin de semana para acabar con la usurpación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Guaidó pidió a sus simpatizantes marchar el sábado hasta los principales cuarteles de Venezuela para pedirle a los uniformados que defiendan la Constitución. El domingo la oposición llevará a cabo una vigilia y oración por los mártires y la libertad. El líder opositor dijo que continuar en la calle es la única forma de impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación.
Y luego de 5 años de silencio ante la prensa, el líder opositor Leopoldo López habló y aseguró que el apoyo militar al movimiento liderado por el presidente interino Juan Guaidó es eminente. Desde la capital, Caracas, nos informa Aymara Lorenzo.
Casi 3 horas después de que se conoció que un tribunal revocó la medida de detención domiciliaria de Leopoldo López con el argumento de violarla, advirtió que el 30 de abril solo es el inicio de la fase del cese de la usurpación de la llamada Operación Libertad, que, como explicó, involucra a todos los venezolanos, civiles y militares y funcionarios públicos.
El quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy.
López, quien permanece como huésped en la casa del embajador de España en Caracas y tenía 5 años sin declarar a la prensa, adelantó que vendrá más participación militar. Dijo haber hablado con países de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y los demás aliados de Venezuela, y precisó que esta coalición a favor de la nación suramericana es más grande incluso que la que se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial. Aseguró no temerle ni a la cárcel, ni a Maduro, ni a las amenazas y torturas, y está convencido de que en pocas semanas se concrete el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El ministro de Exteriores de España, José Borrell, de visita oficial en el Líbano, declaró hoy a periodistas que no permitirá que la embajada de su país en Caracas se convierta en un centro de actividad política. Las declaraciones del diplomático español se hicieron en el marco de la estadía del opositor venezolano Leopoldo López, quien ingresó a la embajada de España en Caracas esta semana y quien ayer hizo declaraciones a la prensa.
España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir, porque de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español.
Y el diario The New York Times publicó ayer un informe secreto recopilado por los servicios de inteligencia venezolanos, detallando numerosos lazos entre el crimen organizado y el vicepresidente económico y ministro de Industrias de Venezuela, Tarek El Aissami. Según el periódico estadounidense, El Aissami y su familia han facilitado la entrada en Venezuela de miembros de la milicia libanesa Hezbollah para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región. En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Aissami, entonces vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Todo ello figura, según el diario New York Times, en un expediente que entregó al diario un alto funcionario venezolano de inteligencia y cuyo contenido fue corroborado por otra fuente. A las 12:18 minutos en Radio Martí, nuestro segmento ahora para que conozcan los detalles del pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde de viernes con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Un saludo para Eduardo, también para Elena y Danilo. Margarita, un amplio sistema de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende esta tarde sobre el sur de la Florida y las Bahamas, así como Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Sin embargo, corrientes del sur en la altura están arrastrando mucha masa húmeda desde el Golfo de Honduras hacia la región occidental de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en la región occidental. Para esta tarde, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte occidental y central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:19 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares. Fijan una audiencia para disputar sobre los registros financieros del presidente Donald Trump. Los detalles nos los trae Leonardo Monet.
El Congreso de Estados Unidos aceptó extender en 2 semanas el plazo para que 2 bancos respondan a órdenes de presentar registros financieros de Donald Trump después que el presidente entablara una demanda para tratar de bloquearlos. El juez federal Edgardo Ramos fijó el miércoles 22 de mayo como fecha para una audiencia sobre la demanda de Trump en Nueva York. Mientras tanto, abogados de legisladores demócratas aceptaron que los bancos demoren su respuesta a la orden hasta después del fallo de Ramos. El presidente Trump quiere que se prohíba al Deutsche Bank y a Capital One que respondan a citaciones emitidas por 2 comisiones de la Cámara Baja para que se presenten los archivos como parte de las investigaciones que realizan sobre las transacciones empresariales privadas del mandatario republicano. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que las órdenes forman parte de una investigación sobre, y citamos sus palabras, denuncias de posible influencia extranjera sobre el proceso político estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La rápida irrupción de Joe Biden como favorito en la carrera por la nominación presidencial demócrata en 2020 llamó la atención del presidente Donald Trump y desconcertó a algunos de sus aliados que creen que el veterano político es un rival potencialmente peligroso. Biden se ubica como el demócrata con más opciones para llegar a la Casa Blanca, pocos días después de anunciar su candidatura la semana pasada, superando así al senador Bernie Sanders y al resto de sus rivales en las encuestas de opinión hasta por 15 puntos porcentuales. Algunos asesores del presidente Trump consideran al ex vicepresidente como un rival peligroso en los 3 estados que llevaron a Trump a su inesperada victoria en 2016, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Una derrota en cualquiera de ellos haría más difícil el camino del presidente Trump hacia la reelección.
Y el cuerpo de un niño de 10 meses fue recuperado el jueves y otros 3 migrantes, incluidos 2 niños, seguían desaparecidos después de que su balsa se volcó cuando cruzaban el Río Grande o el Río Bravo en el estado de Texas, dijo la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La balsa de goma se volcó cerca del poblado del Río en el estado texano y los 9 ocupantes fueron barridos en el agua fría y rápida, según el padre de la niña muerta. Estamos lidiando con una tragedia sin sentido, declaró el agente de la patrulla, Raúl Ortiz. El cuerpo del bebé fue encontrado a varias millas, río abajo, por un equipo de búsqueda y rescate de la patrulla fronteriza.
Y grupos de migrantes arriesgan su vida para intentar llegar a Estados Unidos, según este informe de la agencia Reuters.
Padres e hijos hacen fila para obtener un poco de agua. Forman parte de los 30 migrantes centroamericanos que habían cruzado el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Un viaje a la tierra de las oportunidades que acaba así. Familias enteras de Honduras, El Salvador y Guatemala rindiéndose a la patrulla fronteriza. Una decisión que coincide con el fin de las visas del gobierno mexicano para aquellos que ansían cruzar y emprender una nueva vida.
El gobierno no puede ver con brazos cruzados lo que está pasando.
Y que ha provocado arriesgados abordajes a la bestia. Este tren de carga con destino a Estados Unidos al que se suben familias para intentar llegar al país.
Y no dormimos, ahí venimos. Si uno se quiere dormir, le dice a los tres, ¡ey, ey! Y ahí venimos gritando y chiflando para no dormir.
Trump ya ha reaccionado amenazando con cerrar la frontera si no cesa esta ola de migrantes ilegales.
12:23 minutos, más noticias titulares en Radio Martí. En Israel se llevan a cabo jornadas de recordación de las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los detalles nos los trae ahora Daniel Blumenthal.
En Israel viven aún alrededor de 200.000 sobrevivientes del Holocausto, 74 años después de concluido el capítulo más oscuro de la historia mundial y del pueblo judío en particular. Es un día triste, cargado de simbolismo, de actos recordatorios que comenzó ya anoche y continuó durante toda la jornada de hoy, cuando a las 10 de la mañana una sirena antiaérea de 2 minutos oída en todo el territorio israelí paralizó todo, incluidos vehículos en las rutas, en una unidad de recuerdo. Israel conmemora el Día de la Shoah y la Valentía coincidiendo con el levantamiento del gueto de Varsovia contra el ejército nazi en abril y mayo de 1943. Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka entonces. El Día del Holocausto se siente mucho aquí en los medios de comunicación que se ocupan del tema a lo largo de las 24 horas con películas y entrevistas relevantes. Pero quizás lo que más impacta y colabora con el recuerdo del Holocausto es la historia de Eva en Instagram, que con más de 100 millones de vistas en formato de celular en el primer día de su lanzamiento, está llegando al conocimiento de una generación que desconoce la historia o la niega. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Reporteros sin Fronteras señala en un comunicado de prensa que menos del 10% de la población mundial vive en un país donde los periodistas puedan ejercer su oficio en un ambiente favorable y en buenas condiciones de libertad e independencia. Cuba aparece en la posición número 169 entre 180 países en la clasificación mundial 2019 de Reporteros sin Fronteras. La isla sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa. Los pocos blogueros y periodistas independientes que hay en Cuba son vigilados y amenazados constantemente por el gobierno y los agentes de seguridad no dudan en detenerlos y borrar la información que poseen. Agrega Reporteros sin Fronteras que la situación de la libertad de prensa también se considera difícil o muy grave en países como China, Rusia y Arabia Saudita, aunque ello también sucede en países democráticos como México e India.
Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó el jueves ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves que la de piratería informática que se le imputa. Amplía detalles e información AFP.
Julian Assange insistió el jueves en su negativa a ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks participó en una nueva audiencia desde prisión luego de que un tribunal británico condenara el miércoles al australiano a 50 semanas de cárcel por violar su libertad condicional en 2012 cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Assange está detenido desde el 11 de abril cuando Quito le retiró el asilo. El australiano se refugió en la sede diplomática para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual, pero cuando esas denuncias fueron archivadas, permaneció en la embajada ante la posibilidad de ser entregado a la justicia estadounidense.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa es importante considerar la libertad de expresión en este caso y lo que significa para el periodismo y medios de comunicación.
Assange cobró notoriedad por su plataforma WikiLeaks, que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Washington afirma querer juzgarlo solo por piratería informática, que le representaría una pena máxima de 5 años de cárcel, pero la defensa de Assange teme que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
Mana se liberó hoy a la vietnamita Doan Thi Hong, quien fuera encontrada culpable del asesinato en 2017 de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. La mujer se benefició de haber reconocido su culpabilidad y de su buen comportamiento en prisión para lograr una remisión de un tercio de la pena de 3 años y 4 meses por causar daño voluntario a Jong-nam. Doan, junto a la indonesia Siti Aisyah, en libertad desde marzo, frotaron en el rostro de Kim una sustancia que creían inofensiva y que en realidad era el agente nervioso VX.
...12:28, pasamos a nuestro segmento de ciencia y salud.
La Tierra está perdiendo cantidades alarmantes de biodiversidad en todo el mundo. De los lémures de Madagascar a los anfibios como las ranas y las salamandras, e incluso las plantas. Algunas estimaciones sugieren que el 50% de la biodiversidad del planeta podría desaparecer en este siglo. Se espera que un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas exponga los daños a nuestra propia casa en términos estrictos.
Con el empeoramiento del estado del mundo viviente, este informe continuará documentando, lamentablemente, la pérdida de paisajes culturales en el campo, aquí en Francia. Con estas cosas materiales, perdemos un poco de nuestra alma, un poco de nuestra razón de ser.
El informe ha tardado 3 años en escribir. Su objetivo es visualizar el crecimiento humano y mantenga la biodiversidad del mundo.
Cuando tenemos un proyecto agrícola, tenemos que pensar cómo mantenemos la biodiversidad en nuestros sistemas agrícolas. Si tenemos un proyecto de agua, ¿cómo expandimos nuestro proyecto de agua sin dañar la biodiversidad?
El informe abarca a los seres humanos, desde los arrecifes de coral y los océanos, a los ecosistemas terrestres, así como algunas de las especies más icónicas del planeta. Los autores dicen que su esperanza está en la próxima generación. La última evaluación global de la biodiversidad se publicó en 2005. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.